Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Sant Cugat s'ha bolcat un any més en el Gran Recapte, la iniciativa organitzada pel Banc dels Aliments de Catalunya amb l'objectiu de recaptar aliments i donacions als mercats i supermercats. Enguany, 29 comerços del municipi s'han sumat al Gran Recapte, que ha començat aquest divendres i s'allarga fins aquest dissabte. La principal novetat d'aquesta edició és que el 50% de les donacions es destinen als damnificats per la Dana, principalment al País Valencià. L'Ajuntament destinarà 19,7 milions d'euros en 5 anys a l'arranjament de voreres i asfalt al municipi. Es tracta d'un pla de xoc que preveu contractar un nou servei de manteniment, reforçar la brigada municipal i realitzar inversions integrals i actuacions diverses. En total s'actuarà més de 150 carrers distribuïts en 6 barris a partir del segon semestre de 2025. Tot plegat s'hauria de dur a terme entre 2025 i 2030, tot i que l'objectiu és que aquesta inversió en manteniment esdevingui fixa més enllà de 2030. Desenes de persones han omplert aquest divendres la planta baixa de la Casa de Cultura a la inauguració de la 6a Bienal Fotografia Cugat Foto, una capacitat de convocatòria i de mobilització que l'entitat no ha passat per alt. De fet, el lema de la iniciativa és la fórmula de la segona llei de Newton: força és igual a massa per acceleració. Diuen que defineix la trajectòria de Cugat Foto i la Bienal i l'evolució de la fotografia en general. La Bienal reparteix les obres de 24 fotògrafs en 11 espais de la ciutat que es podran veure fins al 18 de gener. Ja es poden efectuar les inscripcions per a la cursa del Gall. La prova, que celebra la quarta edició el 31 de desembre, l'organitza el Club Muntanyenc amb la col·laboració de l'Ajuntament. El recorregut de 5 quilòmetres s'iniciarà a les 5 de la tarda amb sortida i arribada a la plaça de la Vila. L'atleta de Vacarisses, José García, i la santcugatenca Elisa Melilli són els vigents campions. Més de 1.000 participants van disputar aquesta cursa, que també guardona les millors disfresses. I els restaurants santcugatencs Garden Pizza i Casa Fuster participen en l'actual edició de Joc de Cartes de 3CAT. Els establiments santcugatencs competiran amb dos restaurants més en un capítol que s'emetrà al desembre. Res més per ara. Més informació a cugat.cat i també a les nostres xarxes socials, a Facebook, a Twitter i a Instagram.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
Bon dia a tothom. Avui estem aquí solets, el Nil i jo. El Nil i jo estem gaudint d'aquest dia tan lluminós, tan radiant, tan assolejat que hi ha a Sant Cugat. La Charo la tenim de viatge, com sempre, i el Pep amb un assumpte, bueno, amb una cosa particular d'ell. Ja els enviem a todas aquí. Pero bueno, Nil, tenemos... No vamos a hablar tú y yo de lo que hemos escrito. El Nil ha dicho que se va a poner un día de estos, por si acaso nos falla el invitado, podamos hacer el programa él y yo juntos, pero no, no. Y hoy tenemos dos invitados de lujo, de dos partes diferentes de nuestro país, de España. Y tenemos uno que nos viene de Zaragoza. No sé si está por ahí. Ricardo, buenos días.
Hola, buenos días, buen día.
Buenos días, Ricardo Bosque, de Zaragoza. Y tenemos a Jesús desde Granada. Jesús.
Hola, muy buenos días.
Ay, pensaba que estaba mal. Digo, no le llega la comunicación a Jesús. Buenos días, Jesús.
Buenas.
Ay, ¿qué tal tiempo os hace por ahí, por vuestros respectivos?
Bueno, yo estoy más que en Zaragoza, como habitualmente fines de semana pues estoy en Villanúa, o sea, en Pirineo, a 10 kilómetros de la frontera ya con Francia, con lo cual pues tiempo pues ya Pirenaicosín, nevar todavía pues, aquí abajo, pero ya se ve la nieve todo alrededor y tiempo fresco, pero bueno, un día bastante bastante bueno.
Bueno, ¿y vas cada semana, vas a Huesca cada fin de semana?
Sí, sí, prácticamente casi todos los fines de semana.
Maravilloso.
Sí, sí, sí.
Yo creo que tengo ganas de jubilarme porque me parece que me voy a ir por ahí con vosotros.
Bueno, pues oye, hacemos un sitio, ¿eh?
Hombre, sitio hay, no me
sí,
faltaría.
Sí, sí, sí.
¿Y tú, Jesús, qué tal? Por ahí abajo.
Pues nada, aquí también un día de estos de sol ya casi de invierno, fresquito ahí fuera, pero mucho sol, mucha luz, ya también la sierra con su nieve, aunque todavía no ha abierto la temporada, pero nada, uno de esos días fantásticos.
Pero si por la Granada no hace nunca frío, siempre se está estupendo.
No creas, que ahora te da unos disgustos. Aquí lo que sí tenemos es que empiezas por la mañana pelado de frío, luego a las 2 de la tarde casi que te tienes que poner en camiseta, así que bueno, hay que ir como las cebollas, ¿no? A capa.
Yo lo que me recuerdo de Granada, aparte del salmorejo, es la tapita que te ponen cuando vas a algún sitio a comer o lo que sea, te ponen una tapita que con eso comes.
Sí, la tapa, eso es...
La cata.
Sino de bienvenida a la clientela. Sí,
no, aparte es que la primera vez, pues yo me imagino que hice como todo el mundo, que me dé, bueno, la novatada, ¿no? Yo pido mis dos platos, que no suelo comer yo tanto, pero pensé, me van a pensar, esta tonta que viene aquí, qué poco come. Yo me pedí mis dos platos y cuando ya estaba ya casi llorando de la cantidad que me habían traído de cada uno de ellos, viene un señor y me pone un... Aquello no era una albóndiga, aquello era la albóndiga, la que ganó el concurso de belleza de las albóndigas allí. Y digo yo, no, se ha equivocado. Dice, no, esto va para aquí. Digo, no, yo no he pedido. Te lo prometo, era de verdad, esto era una película del Paco Martínez Soria. Y sí, era para mí, sí. Pero bueno.
Eso además, ya te digo que luego se acostumbra uno rápido, ¿eh? Luego ya siempre la está esperando y está buscando
aquí, sí, aquí, pero ya eso, sabes a lo que te atiene, o sea, ya sabes a qué tenerte y pides un solo plato.
Exactamente.
No dos, con postre, café puro y de todo lo que pille.
Que los libros no son como los bares, ¿no? Que no se pueden elegir por las tapas, pero los bares sí, efectivamente.
No lo sé, pero aquello, yo recuerdo aquellas comidas, la carne con tomate, era, yo qué sé, estaba buenísimo. A mí me recordó las comidas de mi abuela, era una maravilla. Bueno, vosotros sois de los que os fijáis en la comida, en el paisaje, en el ambiente, en la gente, para poder reflejarlo en los libros luego, ¿no? Así un poquito por encima para que la gente sepa quiénes sois, vamos a empezar por Ricardo. Sí. Nacido en Zaragoza, como dice, fines de semana se los pasa en Villanúa. Sí. Y desde el 2017 coordina precisamente Villanuar, que es...
Exacto.
el festival de género negro que hay allí en,
sí,
en la provincia de Huesca. En la parte de arriba, así tirando un poco
arriba,
a la izquierda.
Arriba de todo, que casi ya te sales.
Eso, arriba de todo, tirando a la izquierda. Como literariamente hablando, podemos encontrarlo en las novelas El último avión a Lisboa, Manda flores a mi entierro y Suicidio a crédito. Sí. Numerosos relatos. Dime.
Y Cuestión de galones, que es la última que publicó como novela, que salió solo en formato ya digital.
Pues esa, sí, la tengo aquí, mira, en formato ebook, claro, sí. Lo tenía yo después en la lista, como diciendo, quería decir que también tienes numerosos relatos y en antologías, algunos ganadores, otros publicados como finalistas. Y luego también coordinas pues que la revista Calibre 38. Que has estado muchas veces tentado de cambiar el nombre porque la gente te escribe pidiéndote,
sí,
pidiéndote, bueno, armas, ¿no? Que alguna vez
cerramos la página en Facebook porque nadie preguntaba por autores ni por libros, todo era cuánto vale. Ya como sabíamos de qué iba la cosa, pues decíamos, sí, que era gratis, por vacilar un poco, pero sabíamos que lo que nos pedían era un 38 con su munición y todo, veían los perfiles. Y la verdad es que daban
pánico,
daban bastante miedito.
Sí.
O sea, eran muchos salvadoreños, o sea, que veía así maratruchas y cosas de esas, y daba un poco de respeto. Y al final, primero respondíamos con cachondeo, sí. Y al final terminamos cerrando la página en Facebook porque era un chorreo constante de ese tipo. Nadie se interesaba por la literatura.
Sí, porque me parece que te puedes encontrar con alguien que no tenga nada de sentido del humor y darte susto, ¿no? ¿Verdad que sí?
Exacto.
Vale. Bueno, pues sin embargo, la página, el blog de Calibre 38 es una gozada y es un referente en lo que, bueno, en la novela negra actual, actual y clásica, de todo, tenéis un poquito de todo.
Sí, hay de todo, hay de todo.
Bueno, y tenemos por otro lado, en el otro lado del ring, con calzón negro, tenemos a Jesús Lenz, que básicamente podemos decir que es abogado, licenciado en Derecho, has trabajado toda tu vida relacionado con esto, pero pues también te has dedicado a la escritura, al periodismo, la comunicación, la gestión cultural. Entre ellos, pues tienes libros de desde, mira, este del 2007, Microcréditos, la revolución silenciosa. ¿Eh? En el 2009 hasta...
Ese es de mi otra vida.
Ese es de toda otra vida, que es tipo económico esto, ¿no? De microcréditos.
Efectivamente.
Luego tenemos, sí. Como te gusta mucho el cine y los viajes, pues Hasta donde el cine nos lleve, en el 2009. Tenemos también otra de cine, que es del 2011, Café Bar Cinema, y repasas también todo un universo cinematográfico. Tienes en 2013 otra, que es Cineasta Blanco, Corazón Negro.
Uh-huh.
Y creo que ahora la que tienes... tienes también Ríos de Celuloide, otra de cine. Un día vamos a tener que hablar tú y yo de cine, ¿eh? Aquí.
Yo cuando
aquí.
Queráis. Cine es una pasión y una locura total.
Un día te voy a llamar con otro colaborador que tenemos, que también ha venido un par de o tres de veces para hablar de cine, y vamos a hacer una tertulia guapa. Sobre todo basado en novela negra, si te parece. Mira, se me está ocurriendo.
Claro.
Y ahora, pues, con este señor habéis escrito a cuatro manos una maravillosa... iba a decir novela, no es novela, es un ensayo o un manual. Mira, yo lo voy a tener como manual, porque, bueno, vamos a decir el nombre, porque si no me voy a liar. El lugar de los hechos, un viaje alrededor de la novela negra. ¿Qué encontramos aquí? Pues encontramos todo lo que es apetecible, o sea, toda la novela negra apetecible. Si te apetece introducirte en el universo de la novela negra, tienes que tener este libro, tienes que tenerlo porque viajáis por todos los países y ciudades donde los autores más reconocidos han escrito o han usado ese escenario para escribir sus novelas con sus personajes icónicos. Y nos explicáis de la mano de estos personajes, muchas veces, a veces de los autores y otras veces vosotros mismos con vuestras mochilas, pues lo que vamos a encontrar en esos libros reflejado, o sea, el paisaje de esas ciudades reflejado en los libros. No sé si lo he dicho bien así o me faltan cosas, bueno, seguro, me faltan muchas cosas, pero básicamente es eso, el viaje alrededor de la novela negra. Yo os voy a decir una cosa. Creo que el año que viene voy a dejar el programa, voy a dejar las redes, voy a dejarlo todo y me voy a poner a leer porque he hecho tantos apuntes de cosas que tenía olvidadas y cosas que tenía pendientes que creo que necesito todo el año que viene para ponerme un poco al día. qué maravilla de estudio que hay en mis manos ahora mismo.
Sí, pues bueno, pues... Lo que has dado es otra definición distinta. Hasta ahora la habíamos llamado de todo. Lo de manual de uso de la novela negra, es nuevo, porque ahí lo hemos llamado ensayo, que para mí no lo es, porque yo siempre veo que un ensayo parece que es una cosa muy ardua.
Sí, es como para estudio, notas, es como de estudio.
Claro,
¿no?
Como con muchas notas al pie que te interrumpen, y una de las premisas que nos pusimos ya de entrada es no poner ni una sola nota al pie, es decir, que se pueda leer... Pues no como una novela, pero sí como un cuentecito.
Como un libro de viajes, no
sí,
sé, es algo así.
Un libro de viajes, un libro de libros.
Sí.
O como dices tú, pues un manual sobre el manual de uso de la novela negra. Y sí que uno de los objetivos era el que comentas, que digamos que estuviera un poco dirigido a todo tipo de públicos, es decir, a los que están en fase de iniciación, descubrir qué es esto de la novela negra, a un nivel ya intermedio, incluso a un nivel avanzado, que como dices, que ya es tu caso, pues que vas descubriendo incluso cosas nuevas o cosas olvidadas. Y ese es el objetivo que teníamos, entonces, y centrarnos en las ciudades, o comprobar el centro de atención del libro son las ciudades. Las ciudades en un viaje que queremos recorrer, que vamos dos mochileros, vamos visitando pues esas ciudades clásicas, algunas más conocidas, otras menos, y conociendo sus bares, conociendo sus comercios, sus restaurantes, un poco todo de la mano de los personajes y de los autores que las han hecho célebres, ¿no?, en este género.
Sí, sí, yo ya te digo, yo he hecho una lista de autores, en un 95-96% los conocía, tres o cuatro no, y me ha dado mucha alegría poder apuntar, alegría relativa a apuntarlos en la lista, relativa quiero decir porque es que ya no me queda hueco, pero alguno no lo conocía, sobre todo cuando pasáis por los países de África. Hay mucha novela negra africana y no la conocemos toda.
Exacto, no hay que te hable toda. Jesús, que es el más aventurero.
Sí, hay mucha, es verdad que, bueno, la novela negra si algo tiene es que es transversal y universal, porque es que en todos sitios se mata, ¿no? Se comentaba, basado en hechos reales, pero también un poco con leyenda urbana, ¿no?, que en Islandia no había novela negra pues porque no existía o no había crimen. Bueno, luego llegó este autor de nombre complejo, ¿no? Y ¿cómo es? Iríaldalsson, ¿cómo se llama?
Indridason.
Arnaldur, ¿no?
Arnaldur Indridason, sí.
Y que también se mata. Y en la Antártida, ¿no?, que ese uno pendiente también se mata. Y efectivamente, pues, en el continente africano hay mucha novela negra que nos ha llegado y otra, claro, que no, hay, al final pasa como en los grandes mapas aquellos del siglo XIX, que hay zonas oscuras pues de las que no sabemos nada, pero sobre todo pues, por la parte de África del Norte y de Sudáfrica también se ha publicado mucha novela negra muy interesante, porque además pues, todo el sistema del apartheid y de lo que pasó después y bueno, pues imbrica mucho tanto la parte literaria como la parte social y política.
Yo he descubierto cosas, me encanta, porque cuando tienes un libro donde no descubres nada, no sirve de nada. Y en este he descubierto muchas cosas. Una de ellas, por ejemplo, la cantidad de autores que hay en Estambul.
Sí, ¿eh? Sí, sorprendente. Algunos, lo que pasa es que no son todos turcos. Sí. Hay algunos que han escrito desde
ingleses,
fuera, que también ha pasado en otros, sí, ingleses. Ha pasado en algunas otras ciudades, pero sí que hay algún autor, concretamente, es una novela que me encantó, que es El beso asesino, que yo siempre decía que era una especie de solo coge Almodóvar o Tarantino y que hace una película estupenda. Hay una, como dicen, y lo decimos también, los tópicos esos del crisol de culturas entre cruces de caminos y todas esas historias, pues Estambul lo es, y en la novela negra también. Tienes desde los toques más, digamos, americanos clásicos, algo mezclado con otros componentes totalmente exóticos. Y sí que hay bastantes autores, y supongo que habrá muchos más. Lo que pasa es la pena es que hay muy pocos que lleguen, que nos traduzcan. Pero
eso,
bueno,
eso es lo que también nos iba a comentar. Las traducciones, que también es una penita que hayan series donde no se traducen más que un par o tres de novelas, y encima no por orden, porque si dices es que empezamos por la 1, la 2, la 3, o empiezan por la 3, 4, 5, no, pero es que la 12, luego si tiene éxito coge la 6, sí. Y dices, aquí hay autores que... no sé, yo tengo, a mí me encanta James Patterson, Estamos hablando ahora ya de un americano que vosotros, América, no la tocáis. Pero es que aquí tienen traducido de su serie del Cross, tienen cuatro.
Sí.
Cuatro, y no son todos seguidos.
Un autor muy bien tratado, que es Henry Mankell, y también empezaron, no sé si por la quinta o por la sexta novela.
Sí, señor, pero luego ya se pusieron...
No, empezaron a ponerse las pilas.
Ya se pusieron las pilas y las pusieron todas en orden, sí.
Pero algunas que nos han puesto la miel en los labios, por ejemplo las de Boris Akunin, de Eras Fandorin, nos pusieron la miel en los labios con dos o tres novelas. La serie tiene, creo que son 15 o 18, y ahí se acabó. Hay Jesús, que es el que toca más el tema de finanzas, tiene una teoría bastante curiosa y yo creo que es bastante razonable.
Yo os voy a poner...
malas traducciones.
Y os voy a poner aquí La fe de ratas. ¿Eh?
Sí.
Colin Dexter no tiene traducidos dos cariños, tiene cuatro.
Tiene cuatro. Bueno...
Pues uno acaba de salir, uno de ellos acaba de salir, o sea que eran tres en el momento seguramente en que lo escribiste, o quizás dos, igual teníais ya escrito este capítulo hacía tiempo, porque yo me imagino que para poder acabar este libro habéis empleado tiempo, porque
claro.
Me da la sensación que habéis aprovechado más de un capítulo para hacer algún viajecito.
Jesús, ¿no? Yo creo que se ha ido a documentar.
Se ha ido más que tú.
Sí. Eso está muy bien, porque escribir de los sitios que se visitan se escribe de otra manera muy muy diferente, ¿no? Me acuerdo que eso lo decía John Arreche. Me acuerdo que él escribió una antes de o entre medias, ¿no? De su serie de Touré, escribió una en Tánger que a mí me encantó y coincidió justo que yo había estado en Tánger cuando la leí y era esa sensación de autenticidad, ¿no? Y al final, claro, es que él decía, no, yo no me voy ahí, estoy una semana, 10 días, 2 semanas, tal, no, yo me voy allí a escribir la novela, ¿no? Me alquilo allí un apartamento, un piso en la zona donde, ahí en la zona antigua, ¿no? En la Casbah, ahí en la zona donde iba a contar la historia, y yo pues estoy allí, me asomo por la ventana, veo lo que pasa, y claro, eso luego se transmite, así que sí, yo cualquier excusa buena para viajar.
John se empapa y se documenta porque para todas las novelas, sé que la siguiente, o sea, la próxima o una de las próximas, no sé si es la próxima, será aquí, porque yo he estado con él aquí visitando la ciudad porque se quería documentar, o sea, y se coge además el sitio, un hotelito pequeñajo, una pensión en un sitio donde él le gusta salir y dar la vuelta por los barrios que va a escribir en su novela, etcétera, etcétera. O sea que sí, yo creo que la documentación en los que escribís sobre estos temas es interesantísima, es importantísima.
Sí, evidentemente hay que estar a pie de calle, intentar, y muchas de las cosas que yo creo que contamos en el libro, pues son vivencias nuestras, o sea, cosas que hemos visto, escaparates que hemos visto, algunos hogares en los que hemos estado dentro de los que estamos contando. Y efectivamente lo que dices de John Arreche, pues es uno de esos tipos que se documenta a fondo. De hecho, la última novela de Mañas de Lagarto, pues el señor se fue a Palma,
¿no?
Canaria, y allí estuvo un tiempo impregnándose, que yo creo que es lo que corresponde. Así que, y para todo lo demás, digamos que está Google Maps, que a veces... Claro, según qué destinos. Pues
yo he viajado a Suecia, por ejemplo, en algún, hablando de Henning Mankell, cuando estaba hablando de Malmo y tal, yo quería saber dónde estaba y qué casitas había por la zona donde estaba explicando, y yo me he metido en Google Maps.
Sí, yo en Google Maps yo creo que
es estupendo.
Como lo saben todo, tienen que tener unos historiales de búsquedas mías alucinantes. Luego pones el muñequito a pasear y te lo llevas a Kiruna, te lo llevas a Oslo, te lo llevas a Ciudad del Cabo y empiezas a pasear y bueno, pues ves un poco con los ojos de los
es una maravilla.
De los que estás hablando.
Es una maravilla. Bueno, si miramos los historiales de cuando escribimos una novela...
Claro.
en la última mía se van a quedar alucinando.
¿En qué antro se está metiendo esta persona?
¿Qué está mirando? ¿Qué veneno
mira? Igual hasta sospechan y todo, ¿eh? No sé, igual dan parte al CNI o alguna cosa de estas.
No sé, pero yo de vez en cuando me meto a ver cosas raras para tenerlos un poco despistados.
Sí.
Cosas que no, que no son habituales en mí. No sé, aspiradoras, claro. Alguna cosa rara.
Para volver loco al algoritmo, ¿no?
Para volver loquísimo al algoritmo. A ver, el algoritmo me va a volver loco a mí.
Pues vamos a contribuir, vamos, efectivamente.
Vamos, estamos apañados. Bueno, pues yo os veía con vuestra mochila al hombro y andarines como el señor Sommer del Patrick, ¿cómo se llama? El del perfume, Patrick, no me sale el apellido, Suskin. No sé si habéis leído una novela corta que tiene, que se llama El señor Sommer, pues es una maravilla de novela, y el protagonista es un señor que camina con su mochila, es un señor andarín, y cuentan su vida. Y yo os veía así. Yo cada vez que veo a alguien caminando con su mochila, me acuerdo del señor Sommer. Uh-huh. Y me recordáis también a una pareja, un tal Gary Moore y un Phil Lynott, que eran compañeros del grupo Thin Lizzy. Uh-huh. Gary Moore y este señor viajaron por París con el grupo Thin Lizzy y estuvieron por el barrio latino, se enamoraron del barrio latino y no iban buscando el recorrido de los personajes de novela como vosotros, pero sin embargo ellos sí supieron hacer lo que mejor sabían, que era una canción que es una maravilla, que Gary Moore la grabó en solitario en el 1978, pero ya 5 años más tarde, en el 83, la volvió a grabar con un nuevo contenido musical y fue un éxito total. Y desde entonces la sacó en single, pero desde entonces está en todos los recopilatorios que tiene Gary Moore. Es Parisian Walkaways, o sea, paseos parisinos, con Gary Moore. Es un blues que me tiene enamorada. Os lo vamos a poner y después seguimos hablando de esos viajes que hacéis vosotros.
Michelle and old Beaujolais wine. I recall that you were mine in those Parisian days. Looking back at the photographs, those summer days spent outside corner cafes. Ooh, I could write you paragraphs about
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a French Kiss Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat i segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més, des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental, les tenim totes.
RAC, hi som per ajudar.
A Terrateràpies tenim cura de la teva salut i benestar.
Massatges, acupuntura, tècniques amb instruments de fusta i altres teràpies t'esperen al nostre centre.
A més, oferim un servei exclusiu a Sant Cugat, el massatge Lomi Lomi Nui, una tècnica hawaiana que proporcionarà grans beneficis al teu cos.
Terrateràpies, visita'ns al carrer Puig i Cadafal 4244 de Sant Cugat i comença a gaudir del benestar físic, emocional i energètic.
Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Ja estan obertes les inscripcions als cursos i tallers del segon trimestre de l'Ateneu Sant Cugatenc. Vine a la nostra seu de l'Avinguda de Gràcia 16 o consulta ateneu.cat. Trobaràs més de 220 cursos i una completa programació cultural a l'abast de tothom. Aprèn, gaudeix i cuida't a l'Ateneu Sant Cugatenc.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Atenció, amants de les ofertes.
Aquest Black Friday, Sant Cugat Shopping Centre us espera amb les millors ofertes de l'any. Prepareu-vos per gaudir de les rebaixes més espectaculars, des de tecnologia fins a moda, passant per articles per la llar, tot amb descomptes increïbles que no us podeu perdre.
I això no és tot. Del 28 al 30 de novembre tenim premis sorpresa per als nostres clients. Cada tiquet de compra per valor de 30 euros et dona l'oportunitat de guanyar fantàstics regals.
Visita'ns a Sant Cugat Shopping Centre i aprofita aquestes ofertes úniques.
A Sant Cugat Shopping Centre som Black Friday.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Lletres i música a Cugat.cat.
When you were here before, can look in the...
Pues abres este libro y te encuentras que tienes un índice con un montón de
de grupos, de ciudades. Y el primero te pone castillos, fantasmas y duendes. Giras y ¿qué te encuentras? Pues que va desde Londres, que empiezas hablando de Arthur Conan Doyle. Bueno, desde Arthur Conan Doyle hasta, y gente de coetánea a él, hasta, pues, por ejemplo, Mick Herron, otro londinense que tenemos muy ahora, pues muy actual, en la actualidad. Luego nos vamos a una población, San Marimet, que no existe, es ficticia, pero allí nos encontramos con nuestra adorada, querida Agatha Christie, que nos habla, pues eso, de Miss Marple, haciéndole también un guiño a Angela Lansbury, la mentomentodo, como pone aquí, aquella mentomentodo Jessica Fletcher, a la que no era recomendable invitar a una fiesta de cumpleaños. Y eso lo hemos pensado todos. Allí donde va esa mujer era la gafe de las novelas o de las series. Pasamos por un montón de ciudades. Yo qué sé, por decir algo, tenemos aquí a Fife con Val McDermid. Tenemos Edimburgo. Tenemos Glasgow con Craig Russell. Tenemos Galway con Ken Bruen. Todo esto después de haber pasado por un maravilloso prólogo de Susana Rodríguez, que, yo la leí y según yo iba ojeando, leyendo y tomando notas de esta novela, de este libro, porque este libro es para leer con un lápiz en la mano, pensaba, pues sí, es verdad, si es que está, que ha escrito lo que yo habría escrito, ha disfrutado lo mismo que yo y ha pensado lo mismo que yo. Es extraordinario. ¿Cómo se os ocurrió también hacer esta composición? De ¿Qué pretendíais? ¿Cómo pretendíais llegar al público con todo lo que habéis escrito?
A ver, como he dicho al principio, la idea era escribir sobre ciudades, no autores, y por eso hay autores, a lo mejor algún lector puede echar en falta, pero entre otras cosas porque puede que no esté asociado, no lo asociemos a una ciudad, o sea, queríamos que el centro fuera ciudades. Entonces, lo siguiente, empezar a hablar de ciudades o a escribir sobre ciudades sin ton ni son, pues sería un poco locura, con lo cual nos fijamos en lo que hacen las agencias de viajes, que es pues estructurar esos viajes de manera que se puedan realizar. Es decir, que no empecemos en París, nos vayamos a Oslo, de allí a Ciudad del Cabo, sino que tengan unos circuitos con una cierta coherencia. Por ejemplo, el que citas, que es con el que abrimos el libro, que es el Castillo, Duendes y Fantasmas, bueno, pues ese nombre que nos inventamos nos invocaba un poco, pues eso, Gran Bretaña, Irlanda, con los castillos, el Maclata, que el de Sir Timoteo.
Sí.
Para esta historia, que lo nombramos sí, sí. Por ahí, porque nos recordaba mucho el Velota Villas al San Marimet de Agatha Christie.
Y tanto.
Claro, entonces era...
Además, esos guiños que te sacan una sonrisa cuando lo estás leyendo.
Sí, vamos sacando, bueno, pues cultura popular, que se dice. Y la idea era esa, pues hacer unos viajes que fueran estructurados, o sea, que fueran coherentes, tanto geográficamente, que quien tenga tiempo y dinero los pueda hacer, y que tengan una coherencia en el estilo. Es decir, pues de nada sirve mezclar Estambul con Beijing cuando nada tiene que ver en la manera de escribir, ¿no? O con Oslo, con cualquier otra ciudad. Entonces era esa manera de estructurar el viaje y fuera realizable, eso para empezar. Uh-huh. Y por eso esas rutas que hemos inventado, como el crucero mediterráneo, la Nubia Azul, Ruta de la Seda, pues bueno, que fueran realizables. Ese era el objetivo, siendo que íbamos a tratar ciudades.
Uh-huh. Tenéis otro bloque, crucero mediterráneo, que ya veis que es por toda la Europa mediterránea. Tenemos Danubio Noir, un poquito más al interior. Tenemos Mar del Norte, Báltico y países escandinavos. Tenemos en la órbita de la antigua Unión Soviética, que tela aquí también lo que hay en estas ciudades de autores que han escrito ahí. La Ruta de la Seda. Tenemos África Negra. Y Jesús, yo echo de menos, pues, por ejemplo, unos japoneses, que hay un mundo ahí, y bueno, y la parte americana. ¿Qué pensáis hacer segunda parte? ¿Estás viajando ya para ello?
Estamos ya. Ya tenemos sacados los billetes a Japón para darnos por allí una vuelta. Muy bien. Es que Japón es un mundo en sí mismo. Japón es verdad que, lo vimos muchas veces, los mapas nos pueden llamar a engaño, ¿no? Pero Japón es casi un continente en sí mismo, ¿no? Entonces no queríamos dedicarle un capítulo pequeñito, porque además es verdad que, por ejemplo, de autores japoneses sí se ha traducido bastante en España. Entonces ese pues nos lo guardamos para una posible hipotética segunda parte, ¿no? Y lo mismo ocurre con el continente americano. El continente americano es vastísimo en todos los sentidos de la palabra. De Norteamérica, solamente de los Estados Unidos norteamericanos, podríamos sacar 15 o 20 ciudades del crimen que a todos nos sonarían, con detectives, asesinos, criminales, bandas, etcétera, etcétera. Y luego, claro, pues toda América Central, América del Sur, lo mismo, ¿no? Entonces, no queríamos hacer una enciclopedia, así que ese nos lo dejamos. Y luego nos quedaría el capítulo España, que ese yo sé que Ricardo tiene un plan para el capítulo España.
Sí, es un melón difícil de abrir, el de España. Como ha dicho Jesús, efectivamente, pues, y lo decimos ya al final de este primer viaje, digamos, que, bueno, pues falta mucho, hay que tomarse un descanso. Hemos hecho muchas fotografías durante este viaje y nos falta pues empezar a tratar América desde Canadá hasta la Patagonia, falta el Caribe, falta el Pacífico, donde meteríamos pues Japón, Hawái, Australia, e incluso nos vamos a atrever a hacer una excursión a la Antártida, que no hay ciudades, pero sí que hay bases científicas y también se mata. Luego quedaría, pues como dice Jesús, sí, la Vuelta Ciclista a España, que ya veremos si cuando ya nos jubilemos y seamos poco localizables, pues nos atrevemos con ella, y por ese melón que decíamos que es un poco complicado de abrir. Pero...
Sí, por el que yo, porque no estoy.
Claro, no, efectivamente.
Básicamente, ¿no?
Sí, o sea, somos así. Entonces va a haber mucha gente que a lo mejor va al final, donde ponemos el índice de autores y personajes, y dice yo no estoy, pues ya no lo compro.
No, yo creo que lo que tenéis que abrir es una dirección de correo donde os van a enviar un jamón.
Eso es una buena idea.
Y si hay jamón... Hay entrada.
Exacto.
Digo yo, no sé, nadie puede pretender que pongáis las cosas ahí sin nada.
Claro, es que además si nos olvidamos de un americano, el americano ni se va a enterar de que nos hemos olvidado de un japonés. Claro.
Y más pues yo que sé, Arthur Conan Doyle ni va a poner nada, ninguna querella.
Bueno, este era un poco...
Era muy especial ese hombre.
Era espiritista también, ¿no? Con lo cual igual desde el otro mundo nos está leyendo, vete a saber. Este hombre me da un poco a mí de miedo.
Una pregunta para documentaros. Ya sé que habéis estado por todos sitios y todo y tal, pero ¿habéis releído mucho? ¿O habéis leído cosas nuevas que no habéis leído mucho?
Sí.
A mí la parte que más me ha gustado ha sido la de releer. Ver películas por segunda, tercera o cuarta vez lo solemos hacer más, ¿no? Pero releer quizás es más complicado, pues porque es más tiempo y demás, ¿no? Entonces, sí, lo mismo yo no he leído novelas completas, pero yo las novelas que me gustan sí les voy dejando anotaciones, ¿no? Y de párrafos, de cosas que me interesan. Y sí me he encontrado pasando horas y horas releyendo lecturas, ¿no? Cosa que ya te digo que me ha gustado porque... Al releer no solo vuelve a recordar la historia, sino que también te recuerda a ti mismo pues cómo era cuando leías por primera vez estas novelas, ¿no? O dónde las compraste, o quién te las regaló, o si la compraste en Semana Negra Gijón, si está firmada por algún autor en aquellos momentos. Entonces tiene ese regusto especial. Y luego también es verdad que hemos encontrado una cosa, estábamos hablando antes del tema de las traducciones y las ediciones, hasta antes de la famosa crisis del ladrillo, ¿no? 2008, había un montón de colecciones especializadas en género negro de editoriales más o menos grandes, y llegaban un montón de autores de fuera que, por desgracia, ya no llegan. Y bueno, eso sí se echa de menos, ¿no? Lo decíais, ¿no? Series de autores pues que tenían una, dos, tres novelas que luego han seguido publicando y que aquí ya no han llegado. Así que bueno, ojalá que en algún momento se recuperen esas novelas.
Sí, porque además ahora se ha puesto muy de moda en las fan traducciones, que son estos fans que no pueden soportar esa ausencia y sí. traducen unas barbaridades que encuentras ahí, que parece que sea con el Google Translation. Y dices, ¿por qué no puede haber una continuidad en algunas series que son, bueno, pues que la gente está deseando tenerlas? Y por otro lado, otras, también he leído, también no sé si ha sido en la novela o también en las redes, cuando comentáis cosas del libro, que también hay unas traducciones nefastas, que es una pena. Que es una pena porque dices, de este autor puedo encontrar cuatro y una de ellas no me sirve. ¿No?
Sí, yo recuerdo de lo que comentas de traducciones, y además de una editorial potente y una serie muy buena, que tradujeron, creo que era Carpet por Carpeta,
sí.
cuando era el
Ostras, sí.
Y sí. yo me quedé así y digo, pero esto no encaja para nada, o sea, yo no soy inglés, o soy sí. lo básico, pero hombre, es de primero de edad, sin brisa que el curso que hacían en la televisión. Entonces sí que hay algunas traducciones que son un poco lamentables, pero lo que dice Jesús, lo que comentaba, que yo creo que a partir del tema de esa crisis de 2008, no sé si ha sido real o la excusa para decir, es más costoso para las editoriales comprar derechos de autor de series de otros países y buscar un buen traductor que a lo mejor recurrir, que está muy bien también, al kilómetro cero. Pero claro, nos están dejando abandonadas unas series que habían empezado antes y que habían empezado muy bien.
Uh-huh.
También va por modas, yo creo. Una época, yo creo, los primeros años de este siglo, que era poco menos que aquello de siente un italiano a su mesa, porque todas las editoriales tenían que tener autores italianos de novela negra, que está muy bien, pero luego vinieron los suecos y les quitaron el sitio. O sea, que va un poco, yo creo, también por modas, que cuando descubren un filón, pues aquí que se van. Y sea bueno o malo, pero va todo el lote completo de un país, de un entorno, que es lo que empiezan a vender. Y es una pena que se queden otras cosas por ahí a mitad de camino. O sea, nos han puesto, como decía antes, la miel en los labios y luego me dejan ahí, que no sé, los fan traductores estos, pues bueno, imagino que hacen lo que pueden.
Yo eso estaba leyendo y volví a recordar lo que siempre digo, no tengo vida para todo, porque es que para todo no puede ser. Yo hay series que no he podido empezar porque es que tengo que decidir unas u otras, porque lo que no puedes hacer es seguirlos a todos. Creo que una vez escribí un relato, bueno, lo presenté en un concurso en donde uno se dedicaba a matar a los autores para que no publicaran más y ponerse al día. Autores conocidos,
claro. Uh-huh.
Sí, eran coetáneos con él, claro, evidentemente. Y creo que es que deberíamos hacer eso pro. Así, vamos a hacer un alto al fuego, vamos a leer todo y luego podéis seguir escribiendo, porque si no, no me da la vida y a mí me pone muy nerviosa esto. El no poder estar al día. ¿No os dais, no pensáis que hoy en día, el grueso de los lectores, por desgracia, estamos eligiendo novelas mucho más comerciales, thrillers entrepidantes y aquellos apabullantes que nos están dejando, o sea, están haciendo que no podamos conocer todo este material clásico y tan necesario para la novela negra?
Entra Jesús. Venga.
Entra Jesús. Nos da tiempo a los dos, bueno, porque ya me parece que poco nos queda.
Vale, pues yo sí, es verdad que, lógicamente, además, cuando hacemos festivales, que esa es una condicionante importante, pues lógicamente tenemos que leer muchas novedades para ver qué es lo que se está publicando y demás. Y ahora, por ejemplo, hemos terminado aquí el Granada Anual hace una semana y yo ahora me desintoxico de novedades y durante 4 o 5 meses, al margen de, lógicamente, alguna cosa que se publique que me apetezca mucho, sí procuro leer tanto novelas o ensayos o literatura de viajes de otros géneros, como también lo que estamos diciendo, ¿no? Ese fondo que se nos va quedando ahí acumulado y al que nunca parece que encontramos tiempo para sacarlo. O sea que sí, sí, eso yo creo que es importante hacer ese ejercicio de no dejarnos llevar por la, un poco pues por la rutina de la novedad, lo que dice el suplemento literario, lo que se comenta mucho en redes y tal, y darse un tiempo para ir sacando literatura de fondo tan tan interesante que siempre tenemos ahí acumulada y nunca la encontramos muy bien.
Esa novela que siempre te dicen que es trepidante y que te da un giro final, con un sorprendente giro final. Todas tienen un sorprendente giro final. Yo la verdad es que tengo imaginación, pero no se me ocurren tantos giros finales como pueda tener cada novela.
Sí, son trepidantes, hipnóticas, sí. Y esas cosas. Entonces, sí. Yo iba
absorbentes era el calificativo que no me salía, absorbentes.
Casi añoro en los tiempos en los que thriller significaba suspense, sí. Pero era mucho más tranquilito, y me acuerdo de las novelas de Patricia Highsmith, una crack absoluta, sí, que te mantenía total en vilo, pero no hacía falta que los coches fueran a toda velocidad, no. Que en cada página, en cuanto terminaba un capítulo de tres páginas, porque son de tres páginas, pasas al siguiente y venía más acción todavía. Yo hay thrillers actuales que los comparo un poco con la cultura TikTok, es decir, los vídeos de 15 segundos y a por otro. A veces yo creo que hay que ir un poco más pausado, tampoco sí. Hay que ir acelerado, que te dan luego unos arrechuchos en el al corazón y todas esas cosas. Trepidante, pero un poquito menos.
No, y a mí lo que me hace falta es algo original. A mí sí. Yo no quiero leer siempre lo mismo. A mí me parece que hay que currarse un poquito los argumentos, ¿no?
Sí.
No sé. Yo lo que sí os voy a comentar es que también me gusta, pues eso, indagar y buscar y documentarme, hacer un poco pues con lo que hacen los detectives, ¿no? Investigar. Y tenéis una cita aquí que me llamó mucho la atención cuando llegué, que dice: después de tomar una copa le gustaba escuchar a los Stones. Las mujeres, las relaciones y los colegas habían ido y venido, pero los Stones siempre habían estado ahí. Puso el álbum y se sirvió un último trago. El riff de guitarra, uno entre fácilmente media docena y en el incansable repertorio de Keith, inició el álbum. No tengo mucho, pensó Rebus, pero tengo esto. Espera, escuchar, que he logrado saber qué riff era. Pues mira, estuve hablando con Pep y llegamos al siguiente resultado. Si era un riff que comenzaba, un riff popular, ¿vale? No, porque riffs tienen muchos, pero un riff conocido que comenzara el álbum, habían cuatro. Pero yo por mi lado pues estuve indagando qué novela era la que tenía esta cita y la encontré. Se llama Muerte Helada. Es la séptima novela y he encontrado un escrito de Ian Rankin de mayo del 2005 que empieza así: escuché por primera vez Let It Bleed, el disco de los Rolling Stones, cuando tenía solo 10 u 11 años. No me gustó aquella música. A esa edad escuchaba Mark Boland y poco más. El aficionado a los Stones era el novio de mi hermana. Sin embargo, las letras me resultaron interesantes. Intuí que había algo sucio en ellas. Hacían alusión al sexo, al libertinaje, a la violencia y a las drogas. Había incluso una canción, Midnight Rambler, que parecía tratar sobre un asesino en serie real. Así que finalmente acabé comprándome el disco. No obstante, por aquel entonces tenía ya 20 y tantos y había escrito un par de libros. También trabajaba como periodista musical y crítico de equipos de alta fidelidad en Londres. Let It Bleed, con su fantástico sonido de estudio, pronto se convirtió en la constante en mi Lynn Sondek, y en 1994, llegado el momento de escribir la séptima novela de John Rebus, me animé a tomar prestado el título del álbum. Y así es. En el original este álbum se llama esta novela se llama Let It Bleed, aquí traducida por Muerte Helada. Pues sí, chicos, yo también investigo y también
menuda labor de investigación, y te puedo decir que yo ese disco lo tengo, que es el de la tarta,
el de la tarta, sí señor,
y lo tengo con los bordes chamuscados porque lo compré de super saldo en una tienda de discos, cuando había tiendas de discos, sí. De vinilos.
¿Alguna queda pocas?
Claro, quedan pocas ya. Que se había sufrido un incendio y bueno, pues este disco estaba ahí rescatado y me costó, pues no sé, 100 pesetas o algo así. O sea, porque hablamos de hace muchos años. Entonces me resulta curioso. No sabía el dato este, así que te vamos a poner en el siguiente volumen, vamos a pedir la labor de documentación o de investigación de Maite.
Hombre, yo me pido mejor ir a algún sitio a presentaros.
Bueno, también, vale.
Eso me mola más, ir a vuestros festivales a presentaros. Oh, me molaría. Bueno, pues aquí tenemos la canción, bueno, hay que decir, se llama Give Me Shelter, uh-huh. Y es la primera, la que empieza el álbum Let It Bleed. Y yo creo que esta es la que escucho Ian Rankin o Rebus en ese trocito de la novela Muerte Helada de la serie de novelas que tiene unas cuantas. No la perdáis. Está en el capítulo de Edimburgo, por cierto. Chicos, me ha alegrado muchísimo teneros aquí y sobre todo poder disfrutar de este libro que no lo he acabado, evidentemente, porque lo voy degustando, voy tomando notas, voy señalando. No sé si fue Pep, sí, el otro día me dijo, ¿estás pintando un libro? Digo, sí, este sí, tengo mi lápiz, este sí, lo estoy señalando, haciendo ahí unas anotaciones en los márgenes y además señalando autores que tenía olvidados o aparcados. No dejéis de buscarlo. El lugar de los hechos, un viaje alrededor de la novela negra, de Ricardo Bosque y Jesús Lenz, publicado con Cazador de Ratas. Pedirlo a vuestra librería. Un beso. Hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Venga,
a ti, gracias, siempre es un gusto gracias, hablar con gracias. Vosotros. Gracias. Adiós.
Hasta luego.
Bon dia, són les dues.